COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son cartulinas rectangulares en papel rígido y doble cara que se enviaban al destinatario por correo. Es la definición de las postales, casi una reliquia que hoy representan pequeños escaparates del tiempo que guardan un trozo de historia esperando a ser visitado y descubierto por aquel que los observa. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 5 de diciembre en el que miramos a estas postales que además incluyen la imagen publicitaria de algún negocio y que sitúan en Vitoria. Ya tenemos todos los ingredientes del sexto tomo del catálogo general de la tarjeta postal de Álava. Se presentó ayer mismo y hoy vamos a descubrir las curiosidades que encierra. Mi compañera Susana Márquez está ya con sus autores y con el libro en la mano. Susana, así es, ¿no?
Un libro voluminoso, pesará por lo menos un par de kilos, en el que el punto fuerte es la imagen gráfica, la fotografía que tiene. Ojo, que hay casi 1000 postales, creo que son 730 exactamente. Desde luego es un auténtico paseo por la historia comercial de la ciudad del pasado siglo XX. No todo, pero casi. Lo han realizado, lo firman Jesús Gómez Ugarte, Juan José Zurro y Maki Garcés de los Fallos. Y conmigo tengo a dos de ellos, a Jesús y a Maki. Buenos días, gracias por veniros a la radio.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a vosotros, desde luego, para haber hecho este libro, os tiene que mover el coleccionismo. Y le estoy mirando directamente a Jesús, porque él es un coleccionista conocido y reconocido en la ciudad.
El coleccionismo me viene desde 10, 12 años. Yo recuerdo respecto
desde que tenías 10 o 12 años,
sí,
¿no?
Sí, desde que tenía 10 o 12 años. Recuerdo, en lo que a postales se refiere, recuerdo que compré mi primera tarjeta postal con 15 años en una especie de tienda taller que tenía Julito Arbosa en la Herrería, y era como un y recuerdo cuál es todavía, la primera que compré.
Y desde aquella primera a toda esta recopilación de toda una vida consiguiendo postales y las que habéis tenido que lograr para este libro, ¿no, Maki?
Sí, nosotros hemos tenido que pelear en plataformas de estas de coleccionismo o llamando a gente y pagándolas, por supuesto, y con eso, con todo lo que supone estar, pues bueno, buscando toda clase de postales, porque nos mueve intentar traer a Álava, a Vitoria, sí, todo ese tipo de material que no esté perdido en lo que es en toda España.
Uh-huh. Y os han venido postales de cualquier sitio, ¿no?
Sí, sí, de muchos sitios, hemos localizado, han venido de fuera. Yo, por ejemplo, compré unas de Argentina, nos vinieron unos por una plataforma que toca toda Europa, pues han venido de Francia o han venido de Bélgica.
Qué curioso.
Sí, pues gente que a lo mejor se han llevado en su bolsillo o en una carpeta o en cualquier sitio, o comerciales que las han mandado a ciertas empresas fuera y entonces han aparecido por ahí en algún cajón, y algún vendedor, que son todos extranjeros la mayoría, pues los tienen por ahí a la venta y hemos podido localizarlas.
Porque estamos hablando de postales comerciales, que era una práctica habitual en el siglo XX. Ahora ya con las tecnologías nuevas ya no se hacen. Pero postales comerciales de todos los sectores, ¿no, Jesús?
Sí, sí. Diferenciamos además lo que dices comerciales de las publicitarias. Porque de comerciales vamos a sacar el tomo décimo, que es comerciales, que es la que estrictamente venía el nombre de la empresa y se enviaban para correspondencia comercial. Estas podían servir también para correspondencia comercial, pero son publicitarias porque tienen una imagen en el anverso, tienen o imagen de la tienda, de la industria, del producto, y luego la parte trasera servía para escribir o para incluso hacer un pedido. Pero llamamos publicitarias, las diferenciamos, publicitarias de comerciales. Son muy difíciles. De muchos casos no conocemos más que una. Normalmente es una postal que a la hora de guardarla era más difícil que guardar que una postal que tenía una imagen de una vista de una calle de Vitoria, de un...
Claro, esas parece como que es más fácil, ¿no? Que es un recuerdo,
claro,
quizá,
estás,
¿no?
Estás recordando, claro. Mira la calle de Hato como era, mira cómo es, mira la Plaza de España con el kiosco.
Pero
mira,
estas son tiendas, bares, eso, empresas.
¿Y esto qué hacemos con esto? Pues lo tiro. Entonces es muy difícil de conseguir. Pero muy,
que
de algunas,
una...
de algunas, yo pongo muchos ejemplos, de aquí que hay 730 nuevas, 729 exactamente catalogadas nuevas, hay más de 1000 puestas en el libro, pero de esas 729 yo calculo que imágenes inéditas habrá 600. Imágenes que
la
no se conocían.
La mayoría.
Que no se conocían, o sea, que desconocidas. Y muy difíciles de conseguir. De hecho, en los archivos, que siempre nos acercamos a los archivos antes de cerrar un libro, y con las aportaciones de todos los coleccionistas que conocemos, no hemos logrado conseguir ninguna que no tendríamos, que siempre solemos conseguir alguna. No hemos logrado conseguir ninguna. Tienen algunas, pero son de las más fáciles, ¿no? Es decir, no hemos conseguido. Entonces, claro, es un mundo increíble.
Cerráis este volumen y ahora os ponéis a otra cosa, sí, o podéis seguir consiguiendo postales con la que igual se puede engrandecer en un futuro o no.
No, nosotros tenemos el proyecto de hacer los 10 tomos. El siguiente ya hemos empezado.
Claro, que no lo hemos contado. Es que este es el sexto.
Este es el sexto.
Que no es una, no es el primero. Este es vuestro, vamos. Falta más moral tenéis.
Este nos ha retrasado bastante porque antes casi íbamos uno por año. Casi esto era un embarazo anual.
Sí.
Y ahora este nos ha costado 5 años.
Os pilló la pandemia, ¿no?
Nos ha pillado la pandemia.
Hemos estado malitos algunos.
Sí,
hemos...
Pues, ha habido muchas circunstancias.
Bueno, ya ha visto la luz el niño, ¿eh?
Ya ha visto la luz. Estamos encantados.
Oye, y es un libro, claro, yo he tenido ocasión de ojearlo un poquito. Están agrupadas, lo decíamos antes, por sectores, por tiendas, por bares, por empresas. Es una visión muy nostálgica de Vitoria. Es decir, que todo aquel que tenga una cierta edad y un recuerdo del siglo XX, porque llegáis creo hasta 1970 o aproximadamente, bueno... alguno puede que llore y todo.
Sí,
alguna lagrimita se escapa, ¿no?, con esto.
A mí alguno me ha llamado y dice, oh, Jesús, enhorabuena, esto es una cosa, oh, qué recuerdos, qué no sé qué, el bar este donde iba, no sé qué, o el...
Efectivamente, y volver a verlo, ¿no?
Hay unas postales de empleados de empresas que salen los propios empleados, que es muy raro que un empresario, pues, dice, bueno,
sí.
Habrá gente que vea ahí su abuelo, o sea, vea a alguien, o sea, a su padre, o alguien relacionado con la empresa, y a lo mejor no la conocía, porque a lo mejor fue una cosa particular de la empresa, no sé si la repartiría, no la repartiría, porque no hemos conocido más que una postal de esas. Entonces, entendemos que muchas va a ser muy emotivo para mucha gente.
Claro, recordar. ¿Y qué es lo que más raro os ha resultado? ¿Cuál es la más especial? No sé.
O sea, la pregunta que nos hacéis casi siempre.
Es difícil. Mira que nos repetimos, ¿eh?
Sí, no.
Es difícil, ¿eh? O sea, porque hay muchas espectaculares. Es decir, que yo comento normalmente una de una casa de música en la Plaza Nueva, que aparecen pues los dueños fuera, pero hay algunas del propio Mendía, que existe hoy, pero Mendía era, no es lo que conocemos hoy, una óptica. Ya empezó con la óptica hace tiempo, pero Mendía era un bazar. Bazar Mendía, desde 1910, y hay algunas del interior y otras del exterior, muy bonitas. También aprovechaban muchas veces las tarjetas postales publicitarias, así como las que son topográficas o de vistas. Siempre viene una imagen en la postal.
Sí.
En estas aprovechaban el espacio, claro, porque el dinero que había que gastar en publicidad, porque esto hay que pensar que era una promoción privada que hacían las empresas, aprovechaban el espacio para poner no solamente una imagen, dos imágenes, tres imágenes, cuatro y cinco imágenes.
A sacarle rentabilidad, ¿no?
Rentabilidad. Entonces ponían, pues si tenían dos tiendas, en la parte de arriba una, en la parte de abajo otra, o ponían una en el exterior y otra en el interior, o si es un hotel, ponían en la fachada y cuatro habitaciones, un hall, no sé qué, o sea que aprovechaban...
Sacar chispas,
sí.
Oye, una última cuestión, Maki, porque yo me imagino que habrá mucha gente que igual ahora mismo dice, pero es que esto es una... ¿Me resuelve el regalo de Navidad, por favor? Dime que se puede comprar o se va a poder comprar,
sí,
ya.
Sí, estamos visitando las librerías y ya estamos preparando el pedido para poder surtirlo y sea el regalo de Lorenchero o de los Reyes Magos, si Dios quiere.
Pues sin ninguna duda, este libro de postales de Vitoria, de ese paseo por la historia y por el, bueno, pues por la memoria sentimental de una ciudad. Jesús Gómez Ugarte, Maki Garcés de los Fallos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros por habernos llamado.
Qué maravilla, esas postales, que a ver si las recuperamos, que nos vendrían muy bien, que tantos recuerdos nos han dejado y tenemos en nuestra memoria. Pues con ellas llegamos así a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en Copé.
Son las 12:30. Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Hora en la que no se habla de otra cosa que el triunfo del Athletic. Mauri Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Naya, ¿qué tal? Pues triunfo del Athletic en un día, desde luego, con bastante estrés, porque hay equipos pendientes de la Copa del Rey, como la Real Sociedad, el Deportivo Alavés, juega el Baskonia Euroliga. Ayer hubo partidos de baloncesto para Bilbao, para nuestras chicas, pero evidentemente, Naya, lo más reciente es el gran triunfo del Athletic sobre el Real Madrid en un partido lleno de altibajos y, sobre todo, Naya, con protagonismo guipuzcoano, porque te recuerdo que Julen Agirrezabala le paró un penalti a Mbappé. Fue uno de los momentos de la noche, un penalti, bueno, sí, fue bastante claro, porque al intentar despejar ante Rüdiger, Julen, el guardameta de Rentería, pues le dio con el puño en la frente, en la cabeza. Yo creo que un penalti que tampoco era muy discutible, pero luego pues lo falló Kylian Mbappé, el segundo que falla de manera consecutiva, y luego pues golazo del hijo de mi amigo Javi Guruceta, de Gorkita, que me alegro mucho por él, porque yo sé lo que pasó este chaval cuando el Atleti le hizo una oferta. El padre le dijo a la Real que él prefería quedarse en la Real, pero que le contestase cuanto antes. No le contestó la Real y no le quedó más remedio pues que irse al Atleti. Es un chaval que ha sufrido mucho, tuvo un cruzado, estuvo cedido, y me alegro cada vez que mete un gol Gorka a Guruceta, porque le tengo gran aprecio, sobre todo a su padre Javi, ¿no? Por tanto, gran triunfo del Atleti, que se mantiene en la cuarta plaza, aunque tenga 2 partidos jugados más que el Villarreal, que parece, por aquello, Naya, de que no tiene competición europea, el equipo de Marcelino, pues parece un poco el favorito para todos, para esta cuarta plaza, pero de momento el Atleti se lo está poniendo muy difícil cuando nos acercamos ya prácticamente al Ecuador liguero, porque son ya 15 partidos disputados. Don Álvaro Rubio, arratsaldeón, maestro.
Gracias, don Mauri, arratsaldeón.
Bueno, lo que he dicho, todo correcto, ¿no, Álvaro?
Todo correcto.
¿No?
Sí, sí, o sea, has querido hacer que Guipúzcoa hubiese ganado el partido, me parece maravilloso. Gorka estuvo estupendo, Julen paró el penalti, le voló la cabeza a Rüdiger y todo bien. O sea, le quiso pegar.
Estás conmigo, penalti, claro, estás conmigo, ¿no, Álvaro?
Para mí sí, claro. Al principio no, porque como lo dejó seguir, que eso estuvo, es. Por cierto, eso es. Le voy a dar un 10 al colegiado, porque le metió en un lío Figueroa Vázquez en la primera parte con el posible penalti de Goros Abel sobre Rodrigo. Un penalti que en directo el árbitro lo vio en directo, perdón, me estoy repitiendo. En directo se le ve cómo hace el gesto de no hay nada, no hay nada, le llama al VAR, y cuando digo un 10 es chapó por decirle que no al VAR y que permanezca su criterio sobre lo que se ha visto en el videoarbitraje.
Manolete es buen árbitro, Álvaro, es buen árbitro.
Y después en el penalti todo el mundo se quedó un poco frío al pitarlo, porque como lo deja seguir, que lo hace bien, porque el remate de Rüdiger acaba en el larguero y en el rechace puede haber gol, cuando ve que no, pita penalti.
Eso,
yo al principio decía, si es con el codo, hasta que ves el plano del otro lado y dices, pero si le has rematado la cabeza, un puñetazo en la cabeza, penalti.
Penalti, claro.
Y después has dicho, lo falló Kylian. Aquí yo siempre tengo la gran duda, ¿lo falló Kylian o lo paró Julen?
Yo creo que está mal tirado, Álvaro.
Está mal tirado, pero es que como tiene tanta ventaja el lanzador, doy mucho, mucho valor a lo que hacen los porteros.
Sí.
Y Mauri, porteros. Y si el portero es un lateral izquierdo como el de la Unión Deportiva Logroñés, ni te cuento, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Naya, que ayer la Unión Deportiva Logroñés eliminó al Girona de la Copa del Rey con un jugador haciendo de portero en la tanda de penaltis.
Y antes a Leibar se había cargado, o sea, lo del Unión Deportiva Logroñés y lo del Villarreal. Por eso de que Naya, y luego hablaremos de la Copa, de Alavés y Real, pero Alavés y Real van con las orejas muy tiesas, porque cayó el Español en Barbastro. Ayer cae el Villarreal y el Girona, dos equipos europeos. El Girona, que está en Champions, pues eliminado. O sea, una cosa tremenda. Álvaro, si te parece, vamos ya con voces de protagonistas.
Sí, mira, vamos a escuchar a Julen sobre lo que se le va a preguntar a lo largo de 40.825 días. Le paró un penalti a Kylian Mbappé. Escucha a Julen.
Bueno, no tenía preferencias, la verdad. Sabíamos que tenían varias opciones de tiradores de penalti. Con Mbappé también habíamos visto el último penalti que le habían detenido en Anfield y sin más. Que iba a repetir el sitio y, bueno, por suerte así ha sido y lo que te digo, sobre todo contento por la victoria. Sí. Al final él tiene la ventaja y, bueno, el que había hecho el penalti era yo, ¿no? Pero... Yeah. Pero bueno, al final Mbappé, ya sabemos qué tipo de jugador es, un jugador de muchísima calidad y parar un penalti también a un jugador así para un portero es increíble.
Bueno, pues muy correctas declaraciones de Julen, ¿eh? Sí, sí. Un chaval
él
muy
mismo
majo.
Reconocía el error, un chaval que tiene la cabeza sobre los hombros, que es complicadísimo en el mundo del fútbol y este chaval lo tiene. Y decía Ancelotti en rueda de prensa a Mauri que para él el partido era de empate. Cuando se le preguntaba a Valverde al respecto, bueno, Ernesto Valverde siendo Ernesto Valverde, mister, ¿empate o qué? Cuéntanos.
Muchos partidos de empate que juegas con el Real Madrid que los pierdes. Entonces, hombre, cada entrenador tira para su equipo, yo lo entiendo. Es un partido muy disputado en el que los dos equipos hemos intentado ir a por él. Ya que hemos ganado nosotros, pues venga, hombre.
Venga, hombre, claro.
Ya que leche me vas a contar,
aquí cada uno barre para casa, pero lo claro está claro. No,
a mí en esto el que más me gusta es Marcelino, que bien lo conoce Álvaro, que estuvo en el Atlético. O sea, Marcelino, yo habré estado en 20 ruedas de prensa, nunca está de acuerdo con el entrenador rival, nunca.
Ni con el árbitro ni con los periodistas.
Es una cosa. O sea, ha podido perder 5-0, ¿no? Pero el resultado es injusto porque nos teníamos que haber puesto 0-1, hemos fallado una ocasión. O sea, lo de Marcelino era tremendo. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Álvaro?
Sí. Yo no lo escuché ayer, que también se metería una buena llorada.
Es que ni lo escuché. Bueno, Álvaro, si te parece, de aquí dejamos el tema del Atleti y luego hacemos en coletilla la victoria de Bilbao Basket, ¿vale?
Por cierto, Mauri, por dejar el Atleti, que el fin de semana es contra el Villarreal. O sea,
eso es.
Ya para rizar el rizo total. El domingo es contra el Villarreal en San Mamés.
Rival directo, porque si se le gana ya, aparte de los 4 puntos, son 4 puntos, si no me equivoco, y bueno, tiene 2 partidos.
Es otra cosita,
exactamente. Luego estamos, Álvaro, con el básquet. Bueno, Nay, hablamos de la Real. Esta noche, como te digo, con las orejas muy tiesas, porque han caído Villarreal, Girona y antes el Español. La Unión Balompédica Conquense está en Segunda Federación, un campo que va a ser una caldera a reventar, famosísimo, la Fuensanta, para 5.000 espectadores. Te recuerdo que Imanol dejó en casa por mero descanso a Taque Cubo y al marroquí Auer. Se lesionó ayer una pena Beñat Turrientes y no puede contar con los de larga duración, pues ya contra Oré, con Zakarian, con Oscarsson. Escuchamos a Imanol cuando hablaba del partido de esta noche, un poco topiquero, pero es que es verdad.
A ver, no hay partido fácil y de igual la categoría, y sobre todo cuando te estás jugando una eliminatoria, y nos ha pasado aquí también, incluso con equipos de menor categoría, sufrir e incluso en varios partidos o varias eliminatorias tener que sacar a gente importante cuando en un principio igual no pensaba darles minutos. Entonces lo que tenemos claro es que no hay partido sencillo y que... lo que he dicho antes, que evidentemente las categorías están para algo y que si nosotros hacemos lo nuestro, bueno, lo normal es que ganemos.
Y luego hay otro momento importante de Imanol ayer, Naya, a propósito del que juegan los no habituales, los canteranos, tal. Imanol lo dejó claro, aquí lo que me vale es cómo entrena cada uno todos los días, y fue contundente al indicar que él no regala minutos a nadie.
Por eso, en estos años que yo llevo de entrenador, nunca ha habido problema ni cuando uno ha vuelto de lesión ni cuando uno no ha tenido minutos. ¿Por qué? Porque intento que a base de entrenar el jugador no tenga excusas para cuando le toque y no sabe cuándo le va a tocar, esté preparado. Entonces, evidentemente, te puedes imaginar la importancia que le doy yo al trabajo de esos jugadores, y ellos lo saben y seguramente también responden como responden. Luego, a partir de ahí, es élite y ellos saben que yo no regalo minutos, y lo saben todos, los canteranos que suben, los que llevan muchos años conmigo y los que fichamos. Saben que a ninguno les prometo minutos.
pues bastante contundente Imanol, ¿eh? Con este tema.
Queda claro.
Y Naia lo lleva a cabo porque todo el mundo te dice que ha entrenado en Zubieta los últimos 5 años de Imanol. O sea, dice que es increíble, que es un entrenamiento que es como un partido. Yo no acabo de creerme del todo, pero la intensidad debe ser tan brutal que tendremos que creernos a los que entrenan bajo esta disciplina del comandante Imanol. Y al igual que la Real, Naia, el Alavés, Copa del Rey esta noche, Arrillaga, Eguerdión.
Hola, Mauri. Sí, sí, con las orejas muy tiesas, ¿eh? Uh-huh. Muy tiesas, porque lo de ayer es para pensárselo. Es un segunda ref, la Deportiva Minera.
Y nuevo entrenador, Harry.
Y estrenamos entrenador.
Eso es.
Y esto nos hace pensar un poco qué va a pasar, ¿no? ¿Qué Conce va a poner? ¿Por quién va a apostar? ¿Si va a cambiar el sistema? Bueno, lo dijo ayer, ¿eh? Va a cambiar el sistema seguro, porque él piensa de otra manera que Luis García Plaza. Así que le escuchamos.
Y bueno, vamos a intentar trabajar sobre un equipo que pueda ser protagonista y que pueda jugar de la misma forma en cualquier campo, contra cualquier rival, ¿no? Después te vuelvo a decir, las ideas en cuanto al juego, todos los entrenadores pensamos diferente y tratamos de encontrarla lo más rápido posible, pero no es tan fácil ni tan rápido, pero bueno, sabemos que tenemos partidos muy, muy encima. Y vamos a tratar de adaptarnos de la mejor manera.
Y hay un cambio ahí, Mauri, ¿eh? Sí, de discurso, de comunicación, ¿no?
Sin duda, me gusta. Ya te dije que me gusta Coudet, ¿eh? Me gusta. No anda con chorradas, Harry. No,
porque en la rueda de prensa se le nota ahí extenso, pero no debe ser así en el trato con los jugadores,
eso,
¿no?
Eso es.
Y déjame que te ponga también al director deportivo, que ayer se encendió un poquitín, ¿eh? Con el Euroalavés y con la situación del equipo y por qué eligió a uno y por qué decidió destituir al otro.
Posiblemente, si el Valencia Club de Fútbol, alguno de los partidos que tiene pendientes, o el Español, alguno de los partidos que tiene pendientes, los gana, hoy estaríamos en puesto de descenso, desde Euroalavés al descenso. Creo que eso, para los que gestionamos, son datos que nos pueden llevar a la necesidad de tomar una decisión. A partir de ahí, pensamos que el Chacho, por su estilo de juego, por su manera de entrenar, por las dinámicas que genera, por los conceptos de trabajo que tiene, porque igual no es capaz de expresarlos igual de bien que los demás, pero solo hay que venir a verlo entrenar. A nosotros nos hace pensar que con él podemos conseguir de una manera más natural los objetivos que perseguimos.
Bueno, pues ahí
a
estaba,
las 9,
ahí
a
estaba
las 9 el partido.
El Olave del Alavés, ahí estaba Sergio Fernández. Harry, si te parece, te emplazo dentro de un minutillo y hablamos conjuntamente de básquet contigo y con Álvaro, ¿de acuerdo?
Vamos con ello.
Porque increíblemente, Naia, hoy ha pasado otra cosa de los departamentos de incomunicación, como los solemos llamar, porque de buenas a primeras el Eibar ha anunciado que había sido operado Arbilla de la famosa pubalgia. Don Óscar y medio, maestro de Guardión, ¿qué ha pasado?
De acuerdo, Mauri, así es. Esta mañana, de manera sorpresiva, el club ha hecho oficial a través de sus redes sociales que el capitán Anaïs Arbilla ha sido intervenido quirúrgicamente para reforzar su pared abdominal, con el fin de paliar de esta manera la pubalgia que venía padeciendo, esas molestias y esos problemas de pubis que le han impedido jugar durante las últimas semanas. Concretamente, Anaïs llevaba sin jugar desde el pasado 27 de octubre, cuando jugó frente al Málaga. A partir de ahí desapareció de las convocatorias, el club anunció que tenía problemas musculares sin especificar y desde luego nadie esperaba que fueran de tal gravedad, ¿no? Porque estos problemas en el pubis suelen dar bastante guerra, incluso hay algunos futbolistas que intentan evitar el paso por el quirófano porque la recuperación es bastante larga y además tampoco te garantiza nadie que consigas terminar con esos problemas de manera definitiva, ¿no? Al menos a largo plazo. Bueno, vamos a ver, porque en principio no hay plazos de recuperación, pero bueno, la experiencia por otros casos nos dicen que mínimo Anaïs podría estar fuera de los terrenos de juego entre 2 o 3 meses. Una baja importante, porque se trata de un futbolista que había jugado prácticamente todo hasta que cayó lesionado y que sin duda va, bueno, a trastocar de manera significativa los planes de Joseba Etxeberria en defensa.
Pues vaya hachazo, ¿no,
sí,
Mauri?
Sí, sin duda, es santo y seña de la defensa el navarro Anaïs Arbilla. Cerramos con baloncesto, volvemos con Arrillaga y con Álvaro Rubio. Harry, hoy Euroliga Baskonia en Múnich.
A 8:30 vuelve Pablo Laso, donde ganó la Liga y la Copa en tierras bávaras, sin Luabu Cabarrot, y con la intención de gestionar este cansancio y a ver qué Baskonia nos toca hoy, el bueno o el malo.
Pues a ver si sigue la racha del Fenerbahce. Un abrazo, Arri.
Adiós.
Y Albarete, victoria importante de Bilbao en la nueva fase de la Eurolaga, ¿no?
Sí,
Eurocup, perdón, Eurocup.
Copa Europea.
Ya me pierdo ya.
Es una
ya me
locura.
Pierdo
no
ya.
No tiene nadie. Contra Dinamo Sassari, que te decía ayer que te gustaba lo del Dinamo, sí. Pues ganó bastante ajustado, ¿eh? Es una competición que igual Robert la controla más, pero es que esto es incontrolable. Fue 89-91. Bilbao Basket sigue mostrando su candidatura a estar entre los mejores, que ya lo está. Y lo que tenemos el fin de, como jueves y mañana nada, Mauri, es un maravilloso derbi el domingo a las 12:30, vaya derbi en Liga, entre Bilbao Basket y Baskonia.
Uf, pues hablaremos de ese derbi el lunes. Un abrazo.
Vale, un abrazo, vale. Adiós.
Y Naya, dos para concluir de nuestras chicas, pero con bastante malas noticias, porque cayó el IDK y cayó el Araski, las dos palmaron en la jornada de Liga correspondiente.
Una pena, cuídate este fin de semana y no te caigas, ¿eh?
Esperemos que no, ya con 61 años ya, cuidadito.
Nunca se sabe, y vale. Con menos también, gracias. Doctor, compañero,
dale,
un placer,
ti, Naya, buen
gracias.
Fin de...
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más, sí, de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio? Bien.
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción...
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Y seguimos muy pendientes del tiempo. El termómetro sigue temblando porque hace bastante frío. Se nota a esta hora, tenemos 12 grados en Vitoria-Gasteiz, 15 en Bilbao, 14 en Donostia y 14 también en Eibar. Y miramos ya al fin de semana, que parece que va a llover, pero bien. Egusquiñen, desde Euskalmet, Eguerdion.
¿Qué ha hecho
Eguerdion? ¿Qué nos espera para los próximos días?
Pues mañana llegará otro frente, algo más activo que el de hoy. Esperamos lluvias en la vertiente cantábrica, especialmente en el este, donde los chubascos pueden ser bastante frecuentes y abundantes, sobre todo durante la primera mitad del día. Luego, por la tarde, las precipitaciones irán remitiendo, pero seguiremos con abundante nubosidad. Y el mañana, lo que es en la mitad sur, pues los chubascos serán algo más esporádicos. Mañana seguirá predominando el viento de componente oeste y en cuanto a las temperaturas no esperamos cambios. Y en cuanto al fin de semana, tiempo plenamente invernal. El sábado y el domingo tendremos viento muy fuerte de componente norte con rachas muy fuertes que pueden superar los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas del litoral y también nos alcanzarán varios frentes. Las precipitaciones serán frecuentes. En ocasiones vendrán acompañadas de chubascos, también de tormentas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde los acumulados también serán importantes. En la mitad sur las precipitaciones no serán tan abundantes como en la vertiente cantábrica, pero el tiempo será igualmente invernal. Y este temporal del norte provocará un acusado descenso de las temperaturas y también irá bajando la cota de nieve. El sábado por la noche rondará ya los 800.000 metros y el domingo se situará entre los 700 y los 1.000 metros. Ambiente, por tanto, totalmente invernal, sí, este fin de semana.
Muy frío, así que nos abrigamos y cogemos el paraguas. Gracias, Egusquiñe. Buen fin de semana y buen puente también de la Inmaculada. Miramos también a las carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play.
Es la 1:10 de la tarde, estamos a las puertas del Puente de la Inmaculada y ¿qué te parece brindar con una buena copa de vino? Lo vamos a poder hacer en la mayor fiesta enogastronómica del territorio alavés. Hablamos de Ardo Araba, que arranca esta tarde en Vitoria, en una tarde en la que se volverán a abrir las carpas en la Plaza de los Fueros, la provincia y la Plaza Nueva.
Just a passing breeze, filled with memory of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.
Soy Naya García, escuchan Herrera en COPE en este 5 de diciembre, en el que la gran fiesta coincide con la primera jornada de huelga de la hostelería alavesa, convocada por los sindicatos tras no haber alcanzado un acuerdo sobre el nuevo convenio del sector. Sin embargo, pues más allá de la afección de bares, de restaurantes, de establecimientos, afectará sobre todo a comedores de colegios y a residencias. Pero en la calle, eso sí, hasta el domingo, habrá catas en rincones como el Palacio de Villasuso o la Iglesia de San Vicente. Los más pequeños tendrán actividades en el Choco Gastronómico, el espacio para las degustaciones, y el sistema será el de siempre. Se compra un talonario con copa incluida. Este año el bono será 2 euros más caro, 22 euros. El año pasado casi 94.000 personas visitaron Ardo Araba. Sin duda es el escaparate perfecto para las más de 20 bodegas que participan en esta edición. Pequeños productores como Casa Primicia, con quien vamos a hablar ahora mismo. Hablamos ya con Iker Díaz de Cerio, su director comercial. Iker, bienvenido.
Hola, Egunon.
Imaginamos que ya a estas alturas todo preparado, ¿no, Iker?
Sí, hombre, ya está. Por lo menos las carpas están montadas y nuestros vinos ya están en el stand, o sea que todo preparado para esta tarde.
Para la gran cita, ya falta muy poco. ¿Qué supone entonces para las bodegas de esta feria?
Bueno, sobre todo para nosotros es una forma de encontrarnos con nuestros clientes de más cercanos, que son la gente de Vitoria, que durante todo el año apuestan por nuestra bodega y que a los que, bueno, nos viene bien para juntarlos a todos y verlos a todos a la vez. Y bueno, también para presentar alguna novedad que tengamos o hablar con ellos de tú a tú, esto viene muy bien siempre.
¿Vais a presentar alguna novedad en esta ocasión?
Hombre, tenemos alguna sorpresa, sí. Aparte de los vinos más habituales de nuestra bodega, pues bueno, ahí hay algún vino de gama superior que, bueno, dado el caso, se podrá incluso degustar, sí.
¿Y qué caldos vamos a encontrar este año?
Bueno, pues lo que nosotros te vamos a presentar pues será la gama Carrabanseca, que es una gama de un viñedo ecológico que tenemos ahí en La Guardia. Podremos tomar el maceración carbónica, que es un maceración carbónico joven del método tradicional de Rioja Alavesa, con mucha fruta, muchos aromas a gominolas, a palotes de fresa. Es un vino que está muy, muy, muy bien. Luego, el crianza de Carrabalseca en formato magnum también lo podremos tomar. Y terminando con los tintos, el vino que es para nosotros tal vez el más especial, que es Julián Madrid. Es un reserva que tiene el nombre del fundador de la bodega, de Julián Madrid, y que al que le tenemos mucho cariño y que es un auténtico vinazo.
Bueno, pues,
y luego en blancos, sí, si quieres te comento los blancos.
Sí. También nos gustan los blancos, cuéntanos.
Sí, claro, porque además fíjate que el consumo de blancos ha crecido exponencialmente. O sea, lo que antes era el País Vasco una región de consumo de tintos que ganaba por mucho, ahora los blancos están casi que se consume más. Y nosotros, pues para esta feria traemos el blanco BL, un blanco de Viura normalito, el blanco de Viura para potear. Y luego tenemos un un fermentado en barrica, un vino fermentado en barrica, y un blanco hecho con chardonnay, que es así como muy también muy frutado, muy rico, sí, muy
me encanta,
muy golosito.
Yo opto por el chardonnay. Bueno, tenemos infinidad de variedades de uva, vinos, estamos además en un momento perfecto para degustar todos ellos, pero esta es una feria Ikeraptan para quien no haya catado nunca el vino, o hay que tener buen paladar.
Bueno, para el vino hay que tener el paladar que tenemos todos. O sea, no hay que ser un especialista en vinos para disfrutar del vino. El vino, además de ser un producto organolépticamente muy interesante, porque no tiene muchos matices, muchas cosas que contarnos en cuanto a paladar y olfato, es un producto que habla mucho de cultura, de tierra, de formas de vivir y de en este caso de Rioja Alavesa. Entonces, acercarse al vino, te puedes acercar desde una posición así muy experta y de una posición lúdica, incluso cultural, así que es una manera genial de disfrutar de la vida del vino siempre.
Pues no nos vamos a perder esta oportunidad, vamos a brindar, Iker, si te parece lo haremos esta tarde cuando ya arranque Ardo Araba. Iker Díaz de Cerio, desde Casa Primicia, un placer. Allí nos vemos. Gracias.
Vale, un placer. Es que ricasco.
Bueno, pues vamos a ir saliendo de Vitoria-Gasteiz porque el camino del enoturismo del territorio nos lleva también hasta La Rioja Alavesa. ¿Qué encontramos allí? Elisa López, compañera, sácanos de dudas.
Ahora mismo, Naya, pues encontramos la Ruta del Vino, un proyecto colectivo que integran 140 establecimientos entre bodegas, alojamientos, restaurantes. Su presidenta es Rosa García. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué ofrece a ese visitante que es cada vez más exigente, que busca vivir experiencias?
Bueno, pues en época de Navidad, por ejemplo, en la época que estamos ya cerca, pues la tradición y la cultura y el enoturismo se unen para ofrecer unas experiencias únicas en un entorno de viñedos y de pueblos medievales. Tenemos la página web, tenemos Visit Rioja Alavesa, en el que pueden buscar cualquier tipo de experiencia, ya de paso como regalo para estas Navidades, y al final vivir experiencias inolvidables. Hemos renovado nuestra página web, va a salir en 4 idiomas, de momento solamente está publicada en castellano, pero en breve va a salir en euskera, en francés y en inglés, para que sea así apta para también el público extranjero. Ahora en Navidades tenemos el Belén de Barricas, de Loli Casado, que son 150 figuras hechas a mano, que han tardado como 25 años en hacerlas. Luego en La Guardia tenemos el Venera Articulado, que es una obra maestra barroca con movimiento y representan escenas de Jesús al compás de una música tradicional en la iglesia de Santa María de los Reyes. Y en La Bastida tenemos la Danza de los Pastores, que este es un ritual centenario de danzas alrededor de una hoguera que ha sido declarado como interés turístico nacional.
Bueno, pues sin duda hay un plus especial, ¿no?, en esta época navideña, sí. Pero imagino que cualquier momento del año es bueno para hacer la ruta. Propónnos un plan.
Mira, es que hay muchísimos planes para hacer.
hay que meterse en la web.
Sí, hay que meterse en Visi Rioja Alavesa y ahí puedes elegir la experiencia. Depende si vas con un grupo de amigos, vas con familia, vas en pareja, pues tienes mil actividades para ello. Por ejemplo, si vas en familia, pues yo haría igual una comida en bodega o visitar un wine bar o hacer una ruta de senderismo. Es que tienes muchísimas opciones.
Desde luego. Unas opciones a las que acudieron más de 245.000 personas que visitaron la ruta el año pasado. Supuso un aumento. ¿Cuáles son las perspectivas para este año que está a punto de acabar?
Bueno, pues las expectativas son, yo es que siempre soy positiva, yo creo que son buenas, intentamos presentar Rioja Alavesa por todo a nivel nacional e internacional para que sigan viendo turistas a la zona, para que la conozcan, la disfruten y la vivan y al final consuman nuestros magníficos vinos, que de todo se trata un poco.
Nos vemos en la ruta.
Vale, estupendo.
Muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Pues sí, ahí nos vamos a quedar. Gracias, Elisa. Y es que tenemos muchas ganas ya de que por fin arranque la gran cita en Álava, esa feria del enoturismo, de la enogastronomía, porque vamos a disfrutar de pinchos y del mejor vino de La Rioja Alavesa y del todo el territorio. Un placer también. Pues haciendo un brindis, vamos a llegar ahora mismo a la hora del poteo, a hacer chin-chin a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. That wasn't there before. The lonely night discloses just a